¿qué balance le das a estos 4 años de gobierno de Horacio Cartes y el restante que le queda? ¿Qué podría pasar? Pero primeramente justo te pregunto, ¿cuál es tu evaluación como un analista siempre locuaz y equilibrado en cuanto a los análisis? ¿Cómo lo ves, doctor?
Bueno, Cartes intentó instalar un modelo, o que hoy se habla como modelo cartista, con una serie de medidas económicas centradas en 2 o 3 ejes, de los cuales cumplió algunos y otros quedaron a medias. Digamos que podemos dividir estos 4 años justamente en cuatro partes.
Sí.
El primer año, él arrancó con mucho ímpetu, estableciendo como prioridades la llegada de inversión extranjera, la lucha contra la pobreza, la seguridad en el norte, a través de aquellas famosas 3 primeras leyes que hizo pasar como por un tobogán por el Parlamento,
¿no? Sí.
Pero luego, en el curso de ese primer año, se vio un estancamiento económico porque se pararon todas las obras públicas. Fue como un año de estudio de lo que era manejar las diferencias entre una administración pública y la administración privada de donde él venía. Hasta ahora no terminó del todo de cuajar ese centro de gobierno manejado por gerentes de sus empresas paralelo a los ministerios. Pero digamos que el segundo año se empezaron a ver sobre todo obras públicas, sobre todo en la parte vial, en la parte de infraestructura de carreteras, puentes, viaductos, etcétera. Lo cual está bien, pero se hizo sobre todo a expensas de un paulatino abandono de las políticas de expansión de los derechos sociales que tímidamente se abrieron durante los 2 últimos gobiernos, el de Nicanor y el de Lugo. El tercer año yo creo que fue un buen año, de gran estabilidad y de desarrollo de esas políticas. Sin embargo, llegamos al cuarto con resultados impensados para quienes tenían esas prioridades de gobierno. Ni disminuyó la pobreza, ni hubo un aumento de la inversión privada extranjera. Al contrario, hubo una disminución. Y ese cuarto año, que termina ahora, estuvo muy contaminado por la cuestión política, fundamentalmente por esa larguísima y desgastante discusión sobre su intento de reelección, la enmienda y todo lo demás, ¿verdad? Este quinto año que comienza hoy muestra a un Cartes que no ha perdido poder, que va a tener un quinto año de gran protagonismo, a diferencia de lo que suele suceder con los presidentes anteriores y en todo el mundo, que es un año en donde el presidente gradualmente pierde protagonismo, porque su modelo va a ser continuado a través de su candidato en este año electoral prácticamente. O sea que Cartes todavía va a ser el gran señor feudal de la política paraguaya en su última parte de gobierno, y quizá tenga continuidad desde el Senado y desde la gerencia del futuro gobierno de Peña, siempre y cuando este gane, ¿verdad? Así que los resultados no son muy muy optimistas, pero tampoco fue el peor de los gobiernos que hemos tenido. Será cuestión de ver cómo lo termina. Pero se dibuja un futuro bastante previsible para el país, en donde un modelo neoliberal conservador, con poco énfasis en políticas humanas, de desarrollo humano, digamos, salud, educación, probablemente nos muestre más de lo mismo en el futuro. Pero todo eso ya es futurología y eso es imposible hacerlo ahora.
Totalmente, doctor. Bueno, el gobierno de Horacio Cartes se focalizó mucho en el tema de la pobreza y se esmeró o se empecinó en disminuirla. Pero sin embargo, da algunos números que muchos sectores dicen o afirman no coinciden con lo que pregona en los pocos discursos que da cuando tiene contacto con la gente. ¿Vos cómo lo ves, doctor, esto? ¿Realmente disminuyó la pobreza en Paraguay? ¿Se mantiene? ¿Aumentó la pobreza? ¿Cómo ves este punto, doctor?
Yo creo que se mantiene igual, incluso está levemente aumentada de acuerdo a las estadísticas de los organismos que estudian eso. Pero fundamentalmente porque para que con este modelo que implementó Cartes, un modelo de que apuesta todo a la creación de fuentes de empleo a través de un proceso de semi-industrialización, de venida de capital extranjero y demás, es probablemente un modelo que nunca va a dar resultado para disminuir la pobreza y que es demasiado vulnerable en el sentido de que depende de cómo le vaya a los países vecinos, sobre todo al Brasil, para que nosotros podamos recibir los beneficios de esa de ese traslado, digamos, de empresas que buscan beneficios en cuanto a baja tasa impositiva y que vengan a instalarse en Paraguay. Pero si las empresas en el Brasil tienen problemas, como está teniendo y como probablemente lo tengan en uno o dos años futuros, no se logra ese objetivo que está en el eje de la propuesta de Cartes, y evidentemente, aunque se construyan rutas y viaductos que necesarios son, eso no genera el empleo, y al no generarse empleo, la gente no tiene, la gente más de los quinciles más pobres no tiene cómo ganarse la vida y pagar sus necesidades básicas. Creo que ese estilo demasiado conservador y neoliberal de la política económica terminará desgastando el próximo quinquenio, digamos, y aumentando los conflictos sociales. Aumentar los conflictos sociales, aumentarán los conflictos políticos, y será probablemente bastante más difícil para el próximo gobierno seguir en la misma línea. Pero digamos que Cartes trajo un modelo, lo implementó, no le dio resultado en muchos aspectos. Uno de los aspectos en los que fracasó notoriamente es el tema de seguridad, la lucha contra el EPP. Y llega al final con un resultado agridulce, ¿verdad? Sí, tiene obras que mostrar, no hay duda, pero los resultados que son el eje de la propaganda del gobierno no se acompañan con las cifras reales.
Totalmente. Cuando preguntamos o cuando hablamos del aumento de la pobreza o que se mantiene igual, esto va totalmente concatenado con la falta de empleo. Muchas veces la gente inclusive tiene que recurrir a la informalidad en cuanto a este punto, en cuanto al empleo, para poder tratar de subsistir. Pero creo que me sacaste un poquitito y me pusiste la pelota en el punto penal, porque mira que lo que más se cuestiona, el punto que más se critica al actual gobierno, es la poca eficacia en cuanto a seguridad. Si bien ya lo mencionaste, pero creo que no es un dato menor el hecho de que se han cometido hechos bastante graves dentro de su administración, principalmente con los secuestros, que hasta ahora por lo menos no dan visos de solución, visos de resultados positivos, doctor.
Bueno, este va a ser el primer gobierno que tiene cero logro prácticamente frente en la lucha contra el EPP. Pero ahí hay que hacer una otra valoración también. Desde el punto de vista de la prensa, desde el punto de vista mediático, el gran centro de atención es el EPP y la falta de resultados en el combate contra esa organización, que tiene los secuestrados más numerosos y más largos en los últimos 15 años. Pero quizá eso, si bien afecta severamente la imagen del gobierno y la tranquilidad de una zona relativamente pequeña de la geografía nacional, lo que realmente debería preocuparnos es el otro tipo de delincuencia que en este gobierno ha crecido mucho más, que es la vinculada al crimen organizado, a la incursión de los narcos y de bandas de tipo PCC o Comando Vermelho al interior del país, y también su influencia cada vez más creciente en los estratos del poder político. Es decir, estoy hablando de intendencias, juntas departamentales, gobernaciones, parlamento y senado. En cada uno de estos estamentos tenemos como representantes de esas fuerzas del crimen están ganando terreno. Y eso sí pone en riesgo la seguridad del Estado mucho más que el EPP. Porque si bien nosotros tenemos una colita, un pequeño territorio marginal casi, de estas organizaciones que son fundamentalmente brasileñas y que son enormes en todos los estados del Brasil, el Brasil también es un país enorme y no está en riesgo la institucionalidad del Estado. El Estado mismo está muy por encima, tiene mucho más fuerza que estas organizaciones. En cambio, para un estado frágil como el paraguayo, eso que nos toca a nosotros en la frontera cohabita de manera demasiado peligrosa con la vida institucional, judicial, política, y pone en riesgo la estructura misma de la República. Así que me parece que tengo más miedo al avance de ese tipo de criminalidad que el del EPT, aunque reconozco que el EPT tiene más prensa.
Totalmente de acuerdo, doctor. Ahora, por último, ya para ir dejándolo y agradeciéndole el tiempo, en cuanto a la economía, ¿se tuvo un crecimiento en cuanto a este punto que también no es de menor importancia en nuestro país? ¿Hay una buena economía actualmente o no?
Depende cómo lo mires. En Paraguay es muy
en cuanto admirable. En cuanto a inversiones y en cuanto a ganancias.
No. El Paraguay es muy admirable desde afuera, porque parece tener una economía muy sana, en el sentido de que una de las pocas políticas de Estado que se mantienen desde el 2003 y que cruzaron gobiernos de distintos signos y hasta ahora muestra una vitalidad y una estabilidad importante en la política económica. Nosotros tenemos grandes resultados en la austeridad fiscal, en las reservas internacionales, en el tipo de cambio, en ser cuidadoso con respecto al endeudamiento, o por lo menos lo éramos. En este gobierno empezamos a portarnos un poco mal en ese sentido. Pero se da la paradoja, digna de estudio, de que un Estado que crece en cuanto al Producto Interno Bruto de una manera más elevada que toda la región, incluso superando las crisis de los países vecinos, no es capaz de transformar eso en mayor bienestar para sus ciudadanos, es decir, en mejorar los índices de desarrollo humano, en disminuir la pobreza, en generar más trabajo, en hacer que la gente viva mejor. Nosotros nos centramos en el PIB, es un país que crece, estamos muy bien, pero nos centramos en la calidad de nuestra salud. Vemos que eso no solo no avanzó, sino que ha disminuido y tiene tendencia a empeorar en el futuro inmediato. Nuestra educación es pésima y nuestros índices sociales en general están muy por debajo de la región. Y por lo que veo, si este modelo continúa, la inversión en el gasto social no va a aumentar de manera dramática, como dramática es la necesidad de que lo hagamos para que la enorme mayoría de los paraguayos y paraguayas, que son francamente o extremadente pobres, puedan mejorar la manera en que viven.
Doctor Alfredo Boxia, muchas gracias y que tenga buen resto de jornada. Gracias por recibirnos.
Dale un abrazo, saludo a la audiencia.